a ser edificados con la palabra del Señor. Bien. Hemos empezado una serie que la hemos titulado precisamente Ética Bíblica y la Ley. Entonces, mis amados hermanos, la semana pasada iniciamos nuestro primer mensaje. Hoy vamos a continuar, pero vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en oración. Quiero que todos me acompañen, amados hermanos. Es importante, es muy importante. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Permítanos que sea su palabra la que nos edifique por medio, Señor, del estudio que hemos hecho con respecto a esta serie de ética bíblica y ley. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, que mis hermanos puedan estar dispuestos, prestos, puedan entender su palabra y déme a mí también, Señor, Padre, esa facilidad para poderla darla a entender. A usted sea la gloria y la honra, Padre, mi Señor. Amén y amén. Amados hermanos, la semana pasada o la vez anterior, dimos nosotros una introducción a 7 textos que los consideramos de alguna manera que son representativos bíblicos en cuanto a la ética. Este trabajo, como les indiqué en la vez anterior, no es un trabajo mío. Estoy siguiendo el estudio de ética bíblica del pastor John Ruther, que es maestro del Covenant Baptist Church. Está bien dicho. Entonces, mis amados hermanos, y juntamente con otros apuntes, el pastor Richard Barcelos, el pastor Sam Waldron, eso es para que usted tenga esa información. La semana pasada vimos 7 textos, entre los cuales voy a nombrarlos rápidamente para tener el contexto anterior de lo que ya vimos. El primer texto que revisábamos era precisamente 1 Corintios 15:33, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí veíamos en este texto, de una manera resumida, mis amados hermanos, las categorías más básicas en las que vive la existencia humana. Es decir, lo que es bueno y lo que es malo. Y decíamos también que es inherente a la naturaleza de los seres humanos. Es importante también notar que en este texto la palabra costumbres viene precisamente del griego ethos, que se traduce como costumbres, se traduce de alguna manera como hábitos, y eso da la pauta también para poder considerar este texto representativo, porque decíamos también que el contexto de esta cita habla precisamente de la doctrina de la resurrección. Entonces, cuando nosotros no prestamos atención a los fundamentos de la palabra, nuestras buenas costumbres terminan siendo dañadas por las malas conversaciones. En el contexto de la cita, esas malas conversaciones las traían ¿quiénes? Precisamente los falsos maestros. El segundo texto que veíamos hacía referencia a Génesis 2:9 y a 3:22, que dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano, dice el verso, el capítulo 3:22, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí en este texto hacíamos referencia que desde el Génesis vemos nosotros cómo se introduce el bien y el mal. Hablábamos de esos opuestos éticos que están desde la creación. Es decir, de alguna forma, amados hermanos, el hecho de que desde la creación misma el Señor pone elementos para que el hombre considere lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Es más o menos como si usted quiere enseñarle como padre a su chico, hacíamos ese ejemplo, ¿se recuerdan? ¿No? Si usted quiere pasear con su niño libremente por una juguetería sin que el niño se le revuelque al piso y le grite, le patalee, le llore, a lo mejor usted en su casa tiene que enseñarle poniendo elementos donde él tenga que escoger si lo hace o no lo hace. Yo sé que el ejemplo es un poquito muy minimizado comparado con lo que Dios, el Señor hizo desde la creación. Pero ahí en la creación había un árbol que era precisamente del cual el hombre no podía tomar. El tercer texto que vimos es el de Miqueas 6:8, que dice lo siguiente: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, aquí veíamos nosotros la ética revelada por Dios mismo. Si en este lado tienen calor, amados hermanos, pueden pasarse un poquito más acá o ocupar los puestos de acá, porque ahí el sol les va a dar en un momento más fuerte. Es un pequeño consejo. Entonces, Miqueas 6:8, vamos a ver que Dios mismo ha revelado lo que el hombre debe de hacer, lo que Él ha dicho, lo que es necesario para la humanidad. Eso no vino de ningún ser humano. Dios mismo lo ha revelado. Él ha revelado, en el caso de la cita, Él dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podríamos resumir todo el Evangelio en esas tres palabras. Usted va a encontrar ahí justicia, misericordia y humillación, que implica obediencia. El otro texto que veíamos es Segunda de Crónicas 31:20, el cuarto texto bíblico con respecto a la ética. Dice así, Segunda de Crónicas 31:20: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová tu Dios. Este texto, decíamos, nos muestra cómo Dios establece el estándar de bondad, justicia y verdad. Dios establece el estándar de lo que es bueno. Miren, o sea, una vez más, el estándar de bondad, obviamente estamos hablando de ética bíblica, el estándar de bondad, ¿quién lo establece? Dios. Cada vez que nosotros hacemos un juicio como creyentes en base a una situación que tenemos, ese estándar por el cual hacemos el juicio no viene de nosotros, sino que es Dios quien lo establece. Pero nosotros obviamente tenemos que escudriñar su palabra para saber si la decisión que estamos tomando es según su estándar que Él mismo ha dado. Como paréntesis, es más fácil tomar decisiones sin consultarlas tanto. Pero ¿qué es bueno? Es loable. Da gusto cuando alguien toma una decisión y la consulta varias veces. Eso da, hay un proverbio que habla de eso, hay un salmo que habla de eso. Y más adelante también lo he de tocar por ahí. Cuando buscamos la sabiduría en la multitud de consejos. Entonces, en esta ocasión Ezequías, rey de Judá, tenía que hacer como rey lo que Dios mismo había establecido en su palabra. Por eso ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. El otro texto que examinamos es precisamente Eclesiastés 12:13-14. Dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este. Este texto, estos dos textos están al final precisamente del libro de Eclesiastés. Ya como conclusión del libro, dice lo siguiente, una vez más repito: el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué decíamos con respecto a este texto ético? Que vemos nosotros realmente que Dios sí nos deja mandamientos para que nosotros los podamos cumplir. Sí nos ha dejado un patrón, un estándar moral para el cual nosotros poder emitir juicios. Por eso Eclesiastés dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es como decir, hermanos, hay tantas cosas que podemos saber, pero si quieres resumirla, teme a Dios. Pero no queda ahí, sino que teme a Dios y obedece su palabra. ¿Y cuál es esa palabra, pastor? Sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Todo lo que Él nos ha dejado, su ley. El otro texto que veíamos, estoy haciendo un resumen rápido del mensaje anterior, Marcos 10:18. Usted conoce la situación que se está dando ahí, el joven rico se acerca, maestro bueno, Marcos 10:18, es maestro bueno, le estaba pidiendo precisamente, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Como muchos de nosotros estaba interesado en qué cosa, en saber qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Pregunta que yo creo que cuando venimos a Cristo nosotros, o comenzamos a conocer las cosas del Señor, es lo que va a pasar por nuestras mentes. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En escatología veíamos que solo hay dos caminos. O es la vida eterna para los justos, o es la condenación para los impíos. Entonces, se acerca el joven rico, el Señor le responde en Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Obviamente veíamos en este texto, la norma ética es Dios mismo. La respuesta que le da el Señor, obviamente no es que estaba a él anulándolo como Dios. Él mismo le estaba diciendo. De alguna forma, el joven rico venía a Jesús y tal vez en la mente de él, Jesús era sencillamente por haber sido un gran maestro con una gran sabiduría. Pero Jesús se presenta ante él como el único bueno. ¿Por qué razón? Si usted se recuerda, amados hermanos, y el Evangelio de Juan que lo vimos nosotros ya en 3 años anterior, Jesús precisamente fue juzgado porque se hacía igual a Dios. Jesús se está presentando a él. Solo Dios es bueno. Y bueno, una vez que se da esa conversación, él dice, he guardado su palabra. El Señor le pregunta, ¿conoces los mandamientos? Claro que sí, los he guardado, he hecho esto, esto, lo otro. Pero como sabemos que el Señor, y miren, se presenta como Dios, y Dios es omnisciente. Una cosa te falta por hacer. Era un joven que tenía muchas riquezas. Vende todo lo que tienes, sígueme. Esa fue la orden que le dio a él, sígueme. Pero usted sabe la historia. Su corazón estaba en las posesiones y no lo hizo. Entonces, la norma ética es Dios mismo. Ninguno es bueno sino solo Dios. Y el otro texto que veíamos es Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria ética es Jesús mismo. Dios, en la encarnación de su Hijo, nos permite conocer a nosotros, por medio de la obra de Cristo, la gloria ética en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, de alguna manera, una forma resumida es lo que vimos, y recuerdo que cerrábamos el mensaje anterior con algunas conclusiones. Decíamos que Dios le ha dado a la humanidad una moralidad absoluta. Al ser Dios, la norma ética, el estándar ético, hablamos entonces de que no estamos hablando de una ética humana. Decía un hermano, ¿debajo del sol o arriba del sol? Debajo del sol. ¿Quiénes estamos? Nosotros. Pero nosotros no estamos hablando de una norma ética humana. Porque obviamente, si no estamos hablando de hermanos que conocen la palabra de Dios, y usted acuérdase cuando también antes estábamos en las cosas del mundo, como lo dice Efesios, ¿no? ¿Cómo estábamos antes? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era su estándar ético? ¿Cuáles eran sus principios éticos? ¿Cómo usted juzgaba lo bueno y lo malo? ¿En base a qué? Si no conocía el estándar moral de Dios, ¿en base a qué juzgaba? ¿En lo que parecía, en lo que usted consideraba justo? ¿En lo que tal vez lo aprendió de su familia? ¿En lo que ve en la sociedad? Pero si nosotros estamos hablando de Dios, Él ha dado a la humanidad una moralidad absoluta. No relativa, no cambiante, sino absoluta. Decíamos también que Dios es la bondad porque todo lo bueno proviene de Él. Dios, hemos visto en los textos que estudiamos la semana pasada, que Dios declara lo que es bueno, correcto y verdad. Dios requiere bondad ética de la humanidad, pero también Dios traerá todo acto a juicio. Y finalmente, Cristo es el centro del universo ético y moral y el líder en la vida ética. Nosotros seguimos a Cristo. Entonces, de alguna forma, es lo que vimos en la primera charla. En esta ocasión, amados hermanos, vamos a profundizar un poquito en lo que es la ética y la moral. En el caso de la palabra ética, lo más cercano de la palabra ética en la Biblia es precisamente, viene del griego ethos. Primera carta a los Corintios 15:33, ya lo vimos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este pasaje establece que la ética existe. Esa palabrita se podía traducir así, no se podría exponer de esta manera. No es rey, las malas conversaciones corrompen la ética. La palabra ethos es una forma, se puede traducir como costumbre, se puede traducir como hábito, una forma de hacer. Así entonces, si usted busca en un diccionario, ¿qué significa ethos? Es un conjunto de reglas, de comportamientos, principios morales que se forman a través del paso del tiempo y permiten que se pueda vivir en comunidad. Si a usted le gustó la lógica y la ética, a lo mejor le va a gustar. Si a usted a lo mejor no le gustó tanto esta materia, cuando había esta materia en el colegio, tal vez a lo mejor le va a gustar. Si no le gustó, no le va a gustar. Pero yo quiero que preste la mayor atención porque al final llegamos a conclusiones interesantes que nos van a servir mucho para los principios nosotros morales que nos rigen como creyentes. Entonces, el ethos es un conjunto de reglas, de comportamientos. Cada pueblo, tribu o civilización tiene un conjunto de estos. Tiene su ethos, tiene sus costumbres. Otros textos dicen lo siguiente, Lucas 2:42, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pensemos, la gente que no conoce Guayaquil y viene acá. ¿Cuál es la costumbre de los guayaquileños? ¿Cuál es la costumbre de los quiteños? ¿Cuál es la costumbre, qué sé yo, de los vinceños? Así se dice, ¿no? ¿Qué costumbres tendrán? Cuando usted va y visita otro pueblo, otra ciudad, otra parte, usted se da cuenta que hay costumbres diferentes. Hay unas que son parecidas, pero hay otras que son diferentes. Yo cuando, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar en la sierra, yo veo muchas cosas y digo, como que eso que hacen como que no encaja en mi mente. Pero esas son sus costumbres. Ahí estamos hablando precisamente de ethos. Lucas 22:39, y saliéndose fue como solía, como acostumbraba. Lucas 19:40, según es su costumbre sepultar entre los judíos. Hechos 25:16. No es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que se le haga un juicio. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está la palabra ethos, costumbre. Es decir, que algunos hermanos pueden, de alguna manera, tener una conducta que se ha convertido ya en costumbre. Se ha convertido en un hábito que es propio de ellos. Pero la exhortación de la Escritura es diferente. Primera Corintios 11:16. Dice aquí el apóstol, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Primera Corintios 15:33. La que acabamos de ver. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La anterior, perdón, era 1 Corintios 11, 16. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, vamos a encontrar de alguna manera esta palabra etos. Costumbres, hábitos. Hay otras referencias en Hechos que describen, por ejemplo, el ritual mosaico de adoración. Hechos 6, 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En Hechos 6:14, cuando estaba recién empezando el cristianismo, muchos judíos temían que el cristianismo cambie las costumbres de los judíos. Hechos 16:21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es decir, los romanos también tenían ese temor de que las costumbres de ellos sean cambiadas por los cristianos. ¿Entendemos la idea entonces, más o menos, a dónde vamos cuando estamos hablando de etos? Porque etos es el griego de ética. Usted la palabra ética no la va a encontrar en la Biblia, así literalmente no la va a encontrar. Va a encontrar la palabra etos, que vemos aquí que se traduce como costumbres, como hábitos. Por lo tanto, entonces, esto se refiere a un hábito religioso. En el uso específico de algunos textos se refiere a costumbres establecidas por Dios para la vida religiosa. Así el término nos da un sentido de lo que se trata la ética. Pero también aparte de la palabra etos, tenemos otra palabra interesante que es la palabra anástrofe, que quiere decir conducta. Hay otro término griego importante, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí está la palabra. En cuanto a la pasada conducta o manera de vivir, como se traduce, despojaos del viejo hombre. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir en la cual recibiste de vuestros padres. Ahí está la palabra anástrofe, conducta. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra conducta. Santiago 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está la palabra anástrofe. 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, esta palabra también nos muestra una descripción ética. Ya tenemos dos, etos y anástrofe. Es decir, sería la palabra costumbres y la palabra conducta o manera de vivir. Entonces, mis amados hermanos, teniendo esta base, ¿cómo nosotros definimos ahora? Porque ya vimos de alguna manera lo que sería la ética, aunque la vamos a revisar después. ¿Cómo definimos nosotros cuando hablamos ahora de lo que es moral? ¿Cómo definimos la moralidad? ¿Es lo mismo moral que ética o es diferente? Tengo aquí una definición de un teólogo, Douma, que dice lo siguiente. Hablando de la ética cristiana es una reflexión sobre la conducta moral a la luz de las perspectivas que nos ofrece la Sagrada Escritura. La ética cristiana es una reflexión sobre la conducta moral a la luz de las perspectivas que nos ofrece las Escrituras. Usted se da cuenta que sí se relacionan. Podemos nosotros ver que hay una relación. Cuando hablamos de moralidad, estamos haciendo referencia a un comportamiento o conducta moral. Mientras que la ética tiene que ver más con un nivel teórico o de reflexión. La moral tiene que ver con el nivel práctico de acción. Voy a repetirlo. Cuando hablamos de moralidad, estamos haciendo referencia a un comportamiento. ¿Eso qué es? Acción. Cuando hablamos de ética, estamos haciendo referencia más a un nivel teórico de reflexión. ¿Usted se imagina la imagen del pensador? Está reflexionando, está filosofando. está aplicando en ese momento principios éticos. No creo que estar así sea más una acción. Pero bueno, si decimos, por ejemplo, o cuando usted dice a alguien, ese comportamiento es incorrecto, es pecaminoso, es digno de condenación. Entonces, si eso sucede así, hemos hecho un pronunciamiento sobre la ética de esa moralidad o tal vez la ética de esa inmoralidad. ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer una acusación tal vez de esa forma? ¿Cuántas veces? Tal vez, yo creo que en toda nuestra vida, especialmente cuando nos encanta mirar la vida ajena, como decimos, ¿no? Ahora tenemos las redes sociales y aparece algo, y usted, en su mente usted hizo un juicio, en base a un comportamiento, a una acción, usted hizo un juicio en su mente, usted fue reflexivo, claro, eso sucede rápido, y usted hace un análisis y usted emite un juicio. Tal vez no se lo dice a nadie, porque a lo mejor no hay nadie, que si hubiera alguien, oye, mira, que esto que está aquí, pero ¿cómo puede hacer? O cuando a veces están, yo digo a veces las mujeres son más observadoras, ¿no? Porque a veces los hombres vemos fotos y vemos, por ejemplo, qué sé yo, una boda, qué lindo, ¿no? ¿Cómo se ve bonito? Pero ustedes saben que a veces las hermanas ven mal, y ese vestido. Pero, y tienen el mismo vestido estas dos, oye, este el color. Y, como que no cuadra, o sea, y uno a veces está viendo más en los rostros, la felicidad, ¿no? Cada comportamiento, en cada proceso usted está haciendo ética en base a un comportamiento. Entonces así podemos decir que la moralidad es conducta moral, ética es juicio sobre un comportamiento. Pero recuerde que estamos hablando como creyentes. Porque si estamos hablando de lo que sucede debajo del sol, yo podría decir, tu ética es relativa. Allá el vecino cree una cosa. El vecino de más allá cree otra cosa. Tú crees otra cosa. Cualquier tema. Hable de política en una reunión de familia a ver qué sucede. ¿Sí se da cuenta? Pero si estamos hablando de la palabra de Dios, hablamos de que la ética tiene un estándar absoluto. ¿Entiende usted eso de absoluto? ¿Qué es relativo? Cambiante. ¿Qué es absoluto? Inamovible. ¿Entiende eso? Es inamovible. Algo absoluto es algo que no se cambia. Entonces, tomando en cuenta eso, así ética y moral puede parecer lo mismo, pero se complementan. La ética es reflexiva, conlleva un estudio filosófico, mientras que la moral es puramente práctica. La ética tiene una base personal e individual. Cuando usted hace un juicio en su mente rápidamente, usted no es que va y ve qué es lo que piensan los demás. No, usted ya tiene un juicio. Entonces, es algo reflexivo, personal, mientras que la moral es colectiva y es a nivel sociológico. Perdón, y a nivel sociológico puede determinar la cultura y la forma de vivir de un grupo de personas. Por ejemplo, mira un ejemplo sencillo. Para los que les encanta tener mascotas, y a veces hay que llevarlos al parque, usted sabe para qué, ¿no? Hay que buscarse un lugar precisamente para que el perrito haga sus necesidades. Le pone su cadenita, se va a pasear. Y si el amor está viviendo en una ciudadela cerrada, ¿qué tiene que llevar? A ver. Una fundita. Yo lo he visto, por eso yo no tengo mascotas. Entonces, si tiene mascotas y las sacas por la mañana y por las mañanas al parque y hace sus necesidades, los códigos morales de la sociedad tal vez te digan que tienes que recoger los desperdicios. ¿Sí o no? Si estás en una ciudad cerrada, tú no puedes decir, ahí quedó. A ver si no se te levanta la manzana entera a los vecinos. Ay, qué va. Y te ponen ahí, hasta una multa te mandan. El código moral de ese lugar, te está diciendo que no puedes dejar eso ahí. Pero si tú piensas, y a lo mejor les dices, lo que pasa es que yo lo dejo porque es una forma de abonar la naturaleza. De alguna manera, tú tienes un pensamiento, tú tienes tu propia ética que va con los que va en contra de los códigos morales que a lo mejor ese grupo social te ha impuesto. ¿A quién le interesa que tu animalito abone la naturaleza? Tú tienes que agacharte y cogerlo, y punto. Asimismo, tantas cosas que vemos, no puedes en esas ciudades cerradas andar a 20, 30, 40. ¿Por qué? Porque hay códigos morales. Por ejemplo, si hablamos de las profesiones, ¿acaso los abogados no tienen su propia ética profesional? ¿Los médicos no tienen su propia ética profesional? Yo sé que un abogado puede tener su ética profesional, pero yo recuerdo y siempre me quedaron esas palabras de un amigo de la infancia que era hijo de abogado y él decía, yo ya quiero salir, poner mi consultorio, voy a vivir de esta profesión y también de las extorsiones. O sea, ya en su mente, o sea, él podía haber tenido un código en cuanto a la profesión, pero sucede que ese grupo humano, lamentablemente considera la extorsión, el chantaje, o como le llamamos sencillamente, el transar, ¿no? Parte del sueldo que vas a ganar como abogado. Y me disculpan si hay un abogado aquí, por favor, no, yo no estoy diciendo que todos sean así, ¿no? Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que tú puedes tener las buenas intenciones de ser el mejor en lo que haces. Como creyentes tenemos que ser los mejores en lo que haces, pero te puedes encontrar a lo mejor con un grupo social que no piensa igual que tú. ¿Sí o no? Entonces, tu ética profesional, tu ética personal no va a encajar en ese código social moral. Vas a encontrar problemas ahí. Pero aún así, estás llamado a ser diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y ahí se va a ver lo que es bueno. Ahí va a ver lo que es bueno. A ver, ¿hasta dónde participas de la moralidad de ese grupo? Entonces, si entiendes, hay una... están conectados, ética y moral. Pero obviamente sí podemos tener separaciones. Es decir, tus principios, tu parte reflexiva de la moralidad, que sería obviamente la forma como en la práctica suceden estas conductas humanas. Dejando un ratito a los abogados, a los médicos, no quiero que se vayan a enojar después. Es interesante lo que dice Sproul al respecto. Él dice que cuando la moralidad se identifica con la ética, lo descriptivo se convierte en normativo. A ver, explíqueme eso, pastor. Voy a explicárselo de nuevo para que lo entienda usted y lo pueda también entender yo. Escúcheme. La pregunta sería aquí, ¿y si la ética no es un estándar absoluto? Porque estamos hablando, obviamente, de que entendemos que la ética bíblica es un estándar absoluto. ¿Quién lo impone? ¿Usted? No. ¿Sí o no? ¿Está claro eso? Pero, ¿qué sucede en este comentario de Sproul cuando la moralidad se identifica con la ética? Y lo descriptivo de la moralidad se convierte en algo normativo. Ya le voy a detallar para que pueda entender, con un ejemplo. En este esquema, lo bueno está determinado por lo normal y lo normal está determinado por el promedio estadístico, la media. Ya le pongo un ejemplo para que lo entienda. Solo quiero que lo recuerde. Lo bueno está determinado por lo que es normal. Y lo que es normal está determinado por la media. Cuando yo digo media, ¿qué quiere decir? Lo que hace la mayoría. Entonces, mire, por ejemplo, si descubrimos que la mayoría de los jóvenes están participando en relaciones sexuales prematrimoniales, podemos llegar a decir que es algo normal. No se sorprenda, porque muchos estudios, obviamente de psicólogos que no conocen de Dios, llegan a esa formas de conclusiones. Todos lo hacen. La mayoría lo está haciendo. Entonces debe ser normal. Paso 2. Esto que ahora es normal es parte de la conducta de los seres humanos. Y la conducta de los seres humanos es normal. La humanidad se define por lo que hacen los seres humanos. Entonces no solamente es normal, sino que también es normal y es buena. Mire dónde va llegando ese tipo de razonamiento. Paso 3. Si esto es ahora normal y es bueno, ¿de qué estamos hablando? Relaciones antes del matrimonio. Cuando alguien venga y diga, yo me voy a guardar para una mujer, me guardo para el matrimonio. Y el varón también dice, no. Yo también, la mujer que voy a tener, la primera mujer que va a ser mi esposa en el matrimonio. ¿Usted qué pensaría que diría una sociedad que ya ha tomado una conducta moral en base a este punto? ¡Uf! No se sorprenda. Aquí habemos hermanos mayores. Habemos, miren. Ahora digo, habemos hermanos mayores. Y hay hermanos mayores que mí, que pueden dar testimonio claro de las cosas que hace 50 años, a veces uno dice que estaban tapadas, ¿no? Que no había. Pero que eran consideradas, amados hermanos. Eran tomadas de alguna manera como algo anormal. Pero que ahora son normales. Normales. Yo pertenezco, bueno, por mi edad, yo viví esa famosa, esos famosos años 80. Yo soy de la época del VHS, del cassette. ese fue mi época. ¡Wow! Y uno se acuerda de todo eso. Y en ese tiempo ya nos cuestionaban a nosotros por nuestra conducta. Y ahora, yo ya llegando a los 50 años, porque que no lo crea, yo voy para 50 años. Yo llegando a mis 50 años, todavía no tengo, por si acaso. Yo llegando ya muy pronto a 50 años, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué sucede? O sea, las cosas que antes se consideraban anormales o fuera de lo cotidiano, de lo común, ahora son normales. Yo hasta algunos años era maestro de adolescentes. No era de los niños, amados hermanos, era de adolescentes, los que estaban, mire, en la institución donde yo trabajé, había un lugar clave que se llamaba transición, donde los chiquititos de 10 añitos se preparaban para los grandotes de 14, 15 años. Entonces había esa época de los 11, 12 y 13. Esos añitos se les llamaba transición. Ahí lo conocía el hermano Luis Falqués, por si acaso. Usted no sabe las cosas que yo tuve que hacer con esos jóvenes. Usted se imagina, yo con mi mentalidad viniendo y viendo un montón de muchachos haciendo un montón de cosas que yo no entendía, que yo no sé. Algunos tenían la osadía, porque yo no sé. No mantenían el respeto al maestro. Yo recuerdo que había un compañero que tenía su... que venían y entraban... Voy a inventarme un apodo, ¿no? Garfield. Venía chiquito de 10, 11, 11, 12 años. Entraba, no saludaba. Y encima decía, ¿cómo estás, Garfield? Y yo me quedaba así. ¿Qué te pasa? Le digo. Ahí usted sabe, ¿no? Aplicaba también, como decimos, la parte de la psicología. ¿Qué te pasa? Le digo. Sal de aquí, le digo. Se ríe de eso, ya por algo sabe. Y lo hacía entrar, que salude, que olvida el tuteo, porque es un muchacho de 12 años que está tratando con personas mayores, que somos sus profesores, que se deje de payasadas. Lo que puede haber sido normal para ellos, un trato normal, para mí era algo que yo no lo podía admitir. Entonces, no se sorprenda, porque las cosas van a ir así. La ética bíblica debe ser normativa, imperativa, es decir, mandatoria, algo que se debe de hacer, no que se consulta, ¿no? Eso es algo que se debe de hacer. Hay un mandamiento que dice, no robarás. Y usted no va a estar diciendo, ¿robo o no robo? ¿Robo o no robo? ¿Me cojo o no cojo? Es que lo dejaron ahí ese celular botado, ¿lo cojo o no lo cojo? No, mandatoria, no robarás. Imperativa, algo que debe de hacer. Y como estamos hablando de ética bíblica, absoluta. No es que usted va a decir, oye, mira, han dejado eso. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Una vez me acordé de un asunto precisamente de los muchachos. Un profesor había dejado los exámenes encima del escritorio. Se olvidó, salió corriendo porque le faltaba, bueno, cometió un gran error. ¿Usted cree que los muchachos dijeron, no, deje eso ahí, es el profesor? No, ¿usted cree? No, ¿y si alguien se levantó por ahí? No, eso es el maestro, no, déjalo. Esos exámenes llegaron hasta las redes sociales, hermano. Sacaron los celulares, tomaron fotos, se los pasaron por todos lados y lo dejaron ahí como estaba. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque todo el mundo tenía buenas notas. Entonces, obviamente, cuando se le enseña a un hijo, el temor de Jehová va a ser diferente. Pero él se va a encontrar con una situación que tal vez nosotros a veces no la sentimos tanto. Él se va a encontrar con sus principios éticos bíblicos contra una avalancha que se viene en contra de lo que él cree según la palabra de Dios. Eso va a pasar. Eso nuestros hijos están experimentando ahora con el asunto precisamente de la ideología de género. Es una avalancha que se viene en contra. No se asuste, la misma iglesia hoy habla de esto. Ya no hablamos de homosexualidad como algo pecaminoso, sino tal vez podemos decir, minimizar el asunto y decir, hermanos homosexuales. Hay mucho que tratar ahí. No quiero ser simplista, pero quiero que usted se dé cuenta de la situación. Entonces, la ética bíblica es normativa, imperativa, absoluta, algo que se debe de hacer. La moralidad siempre será descriptiva, indicativa, algo que es y es relativa. ¿Qué sucedería si no existe una ética absoluta? Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo correcto y lo erróneo es lo que la mayoría quiere. No existe un estándar moral fijo que nos cambie y se aplique a todas las circunstancias posibles. Así llegamos a lo que les decía, un relativismo ético. Lo que es bueno para mí puede ser que sea malo para ti. Incluso la iglesia no puede ponerse de acuerdo a veces en estos fundamentos de lo que debe de hacer, lo que es bueno y lo que es incorrecto delante de Dios. Así entonces la ética cristiana es absoluta, es una ética revelada que se declara en la voluntad de Dios. Cristo es nuestro líder moral. La ética cristiana es prescriptiva, es decir, prescribe. No descriptiva, la ética cristiana es demandada de todos los hombres por Dios, porque Dios traerá a juicio todas las acciones de los seres humanos. ¿Y en base a qué Dios hará ese juicio? ¿A tu propia moral? ¿Tu propia ética? ¿En base a qué lo va a hacer? A lo que Él ha revelado en su palabra. Yo sé, mis amados hermanos, que tiene que haber misericordia de Dios para que Él pueda mostrarte esto. La gente no le teme al juicio. No cree en el juicio. En la mañana hablamos del juicio final. No lo consideran. Y quieren seguir viviendo sus vidas de una manera relativa. Como a ellos les conviene vivir. El mensaje del Evangelio es así. O te confrontas a vivir en los estándares morales de Dios, o sigues viviendo en lo que a ti te conviene. Recuerda el pasaje de Juan 3. La luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de los hombres son malas. ¿El hombre qué hace? Rechaza la luz, que es la verdad, que es esa ética absoluta. Muchos están llamando buenas cosas que no hace mucho tiempo la mayoría concordaba que eran malas. Ya sea, por ejemplo, el derecho a la mujer para matar a un ser vivo en el vientre. Eso no es conflictivo usted ahora. Usted ve países, oiga, yo no sé, pero como latinoamericanos muchas cosas igual vendrán a este país. Vemos que está en Argentina, vemos que está en Uruguay, en Chile. Ya vemos esa clase de forma de pensar que no está sujeta o no está bajo la voluntad de Dios. La actividad sexual fuera del matrimonio, la agenda homosexual, o la falta de respeto y el rechazo de las autoridades impuestas por Dios, comenzando con los mismos padres en el hogar. Sí, la verdad, y a veces cuando veo las... Yo creo, alguien decía por ahí una vez, que nuestra generación es de las últimas que escuchó la voz de los padres, que temía la voz del padre. Lamentablemente es nuestros hijos, es decir, los que vienen ahora, donde no existe eso. Usted oiga padres que, como maestros, ¿no? Nos ha tocado ver, mi esposa también es maestra, hemos vivido en ese entorno por varios años, se ahogan, no saben qué hacer. Y son los chicos los que dominan. Desde chiquititos comienzan a hacerlo. Es muy sencillo para él. Si no le das lo que quieres, ¿qué hacen? Tengan un buen grito hasta que le des lo que quieres. Es así. Si eso está pasando ya con tu hija, con tu hijo, que está recurriendo a los gritos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí está el cuarto aquí. Habla con el pastor de la iglesia. A nosotros nos encanta regalar unos tranquilizantes, que son más o menos, depende del tamaño, ¿no? Unos tranquilizantes. Sí, mis amados hermanos, sí. No se asuste, porque la corrección es bíblica. Yo recuerdo cuando en mi tiempo tuve que disciplinar a mi hijo, que usted lo conoce. Mi padre se oponía. No, pero si hay otras formas de hablarle, no. Hay otra manera de dialogar con ellos. Papá, yo te amo mucho, pero déjame decirte que él es mi hijo. Entonces, ¿sí? Una de las razones para esto, de todo esto que está aconteciendo, es que al parecer no podemos ponernos de acuerdo en cuanto a la base para determinar lo que es correcto e incorrecto. Algunos piensan que lo que es bueno hoy puede ser malo mañana. En sí mismo vemos relativismo. Vemos relativismo. Cada uno se adapta al contexto ético en el que vive. El poder otorga el derecho. Otros piensan que lo que es bueno para mí puede ser malo para ti. Vemos lo mismo. No hay un estándar fijo de moralidad que aplique a todas las circunstancias posibles. Busque, por favor, Jueces 19. Jueces 19. Sí, el libro de los Jueces, Antiguo Testamento. Versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué sucedía ahí? No había rey en Israel. Pero también, no se olvide que la nación de Israel, antes de tener un rey a quien ver, ¿quién era su rey? Dios. Versículo 2. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a la casa de su padre. Bien, vemos entonces esa relación. Voy a saltarme porque de ahí lo que hace es ir a ver a la concubina, a la casa del padre. El suegro le dice, quédate, quédate, y lo hace quedar. Mire, versículo 8, el quinto día. Luego, pasa un buen tiempo, ¿no? Vamos a avanzar hasta el versículo Versículo 12 dice, y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Es decir, ya el versículo 1 era el levita, ya se despide de la casa de su suegro y se decide ir a un lugar. Entonces, versículo, ¿dónde quedé? Versículo 14, vamos. Pasando pues caminaron y les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Versículo 15, se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que tenía que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Versículo 17, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había oído a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Versículo 19, el anciano le dice, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo. Bueno, versículo 21, los trajo a su casa, les dio de comer, a sus asnos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Todo felicidad. Versículo 22, por favor, sígame la lectura. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que los conozcamos. Hombres perversos, ¿qué hicieron? Fueron a golpear. ¿A qué? ¿Qué es lo que querían? ¿Usted sabe lo que es la referencia de la palabra conocer? Es decir, tener relación sexual con él. Hombres perversos. Versículo 23, salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, el versículo 24, mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando aquí? Los que tienen hijas. Mas aquellos hombres no la quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. O sea, ¿qué dice la escritura? ¿Qué? ¿Abusaron de ella? Hasta que la dejaron en la puerta. Versículo 27. Se levantó por la mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral de la puerta, ¿no? O sea, él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Está claro lo que pasó? Murió la concubina o la terminó matando. Pero no solo eso, sino que ¿qué hizo? La descuartizó. Y luego envió cada pedazo a las 12 tribus de Israel como una señal de reclamo. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Jueces Es un libro que habla de la decadencia de un pueblo que dejó a su Dios, que dejó a Dios. Y por eso es que el libro de los jueces termina al final diciendo, si usted busca el último capítulo, mire, el capítulo 21, ¿qué dice al final? ¿Qué dice Jueces 21:25? En estos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si parece bien que hayas entregado, bueno, desde el principio, los hombres perversos no estaban interesados en mujeres, estaban interesados en hombres. Aún así, teniendo las mujeres, abusaron toda la noche, hombres perversos. No había ninguna autoridad ahí. No solo eso, murió esa mujer y terminó siendo descuartizada. O sea, para que usted vea, amado hermano, en el mismo ejemplo del pueblo de Dios, ¿qué pasa cuando se deja a un lado el estándar moral absoluto de Dios y cada hombre quiere o hace lo que mejor le parece? Si en este momento el Señor quitare su brazo de gracia común sobre esta ciudad, esto fue un caos. Y yo recuerdo que lo viví hace unos años atrás cuando los policías un día se fueron de vacaciones. Yo recuerdo que tenía a esos muchachos, a esos adolescentes, ahí estaban toditos llorando, no querían saber nada, llorando ¿por qué? Por lo que escuchaban. Escuchaban de los saqueos, la gente que era robada y los padres tenían sus autos, no podían entrar, no podían llegar, no había comunicación, era un caos completo. Si Dios retira su gracia, vamos a encontrar al hombre haciendo cada uno lo que mejor le parece. Para ir terminando, porque no quiero pasarme como la otra vez. Antes de castigar y condenar al mundo por este relativismo o esta autonomía ética, es decir, yo hago lo que creo que para mí es mejor, debemos reconocer que existe también confusión sobre este asunto en muchos círculos de la iglesia de hoy. La iglesia no se pone de acuerdo en cuanto a fundamentos para determinar lo que es bueno o lo que es malo. 2 Timoteo 3:1 al 5 dice: debes saber también esto, Pablo Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hombres, miren las cualidades que tendrán: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural de amor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero escuche, que tendrán apariencia de piedad, de ser hombres de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo: evita a estos hombres. Hay muchos desafíos para los predicadores y maestros de la palabra de Dios cuando abordan temas en cuanto a la validez de que sí existe un estándar moral. Sí existe. Claro que sí. Dios ha dado un estándar moral absoluto de obediencia que es su ley moral, su palabra. La confesión dice en el capítulo 19, verso 5, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. ¿Cuál es ese código de ley moral? Los 10 mandamientos. Pastor, usted va a hablar de los 10 mandamientos, pero eso ya está obsoleto, ya estamos en la ley de la gracia. No ha entendido las escrituras. No las ha entendido. Bueno, hábleme de los 9, porque yo sé que el día de reposo, el día de descanso, ya es, antes era sábado, ahora estamos en la gracia. No ha entendido las escrituras. La ley moral es absoluta, es inamovible. Usted no la puede cambiar a conveniencia. Si sí hay esa ley moral, Dios ha dejado un código, si hablamos ya de un código ético, sí lo hay, que son los 10 mandamientos, el decálogo. El decálogo es el estándar de justicia y el criterio de juicio. es alto pero realista. Moisés le dijo a la gente: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Deuteronomio 30:11. El decálogo es un código de ética dado divinamente, entonces esperamos que sea funcional y útil. Porque ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿No quiere para nosotros las cosas buenas? Tal vez te rascará la cabeza como yo y dirás: pero pastor, no somos imperfectos. Pero no olvides que Dios es bueno. Dios es bueno. Y ese código que Él ha dado, ¿lo ha puesto para qué? Porque nos ama. Pero es difícil, humanamente, sin la presencia de Dios, sin la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que podamos nosotros cumplirlo. Conclusiones: si no existe una ley ética absoluta, imperativa y normativa, la ética de las personas estará determinada por su moralidad, es decir, relativa. Si existe una ética absoluta, imperativa y normativa, la moralidad de las personas será determinada por esa ética. Tal vez no me entendió bien. Si no existe una ética absoluta, cada uno va a hacer lo que quiere. Si realmente existe una ética absoluta, todas las personas serán juzgadas por ese código de ética. Y si nosotros somos creyentes, con mayor razón. La única ética absoluta es la que encontramos en las verdades contenidas en la palabra de Dios. La moral de los cristianos está determinada por la ética bíblica. Dios ha dado un estándar moral absoluto de obediencia para todos los hombres, su ley moral. La apostasía que vemos en los últimos tiempos será dejar los estándares dados por Dios en las Escrituras para que cada uno haga lo que mejor le parece. Aún en cosas tan sencillas como las cosas que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Pastor, ya tengo la solución para que la gente no se le aburra en el púlpito, no se le aburra en la predicación. Pastor, haga un drama aquí adelante, nadie se le va a dormir así. Tenemos nosotros un conocimiento claro de lo que Dios quiere en cuanto a su adoración. Código de ética claro. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Alguien me podrá decir: pastor, está bonito todo el mensaje, pero yo, ¿qué tiene que ver conmigo? Que consideres tu conducta a la luz de las Escrituras. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista: líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 7 al 14. Es la misma actitud del salmista. Usted preguntará: ¿estaré haciendo bien, pastor? ¿Está correcto esto? Yo te entiendo si estás naciendo en la fe, pero si tienes 20 años en el Evangelio, que todavía no puedas discernir entre lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, sí requiere una buena exhortación. ¿Por qué haces lo que haces? Ese es el tema del mensaje de hoy. ¿Por qué haces lo que haces? Si eres creyente, vive lo que dice su palabra, que es absoluta, y persevera en su voluntad. Si eres alguien que no ha conocido aún de la voluntad de Dios y haces lo que hacen tus pensamientos y lo que el mundo te dicta como una moral relativa, dice Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor.